Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos hoy en este uno de los últimos actos de este bonito festival. Yo tengo el gusto de estar conversando hoy con un hombre que admiro mucho, Álvaro Restrepo, a quien admiro y quiero mucho, porque también tengo con él una amistad no de demasiado tiempo, pero sí suficiente para conocerlo y quererlo. Aunque aquí no estilamos en el Hey hablar, decir cuál es la hoja de vida con minucia, como Álvaro tiene una trayectoria bien interesante de la que vamos a hablar hoy un poquito, sí quiero darles algunos datos para los que no tengan claro esa trayectoria. Claro. Bueno, Álvaro nació en 1957 en Medellín, pero de padres cartageneros, y hizo estudios, y aquí hago énfasis en una palabra muy importante, inconclusos todos, de piano, filosofía, letras y teatro. Álvaro trabajó con el padre Javier de Nicoló, que la mayoría de ustedes saben quién es, en el Chocó y en Bogotá, antes de dedicarse a la danza, que escogió a los 24 años. Hizo su formación en danza en Bogotá y en Nueva York. En esta ciudad vivió 5 años y estudió con algunas de las figuras más importantes de la danza, como Jennifer Müller, Martha Graham, Merce Cunningham y, tú me corriges, Cho Kyo-hyun.
Kyo-hyun, sí,
Martha. Kyo-hyun.
Está bastante bien.
Ok. Y como coreógrafo y como bailarín, por supuesto, ha actuado, pero también como coreógrafo ha llevado su trabajo a más de 40 países. En 1997 fundó el Colegio del Cuerpo con Marie-France Delivan, y aquí en Cartagena, ¿no, Álvaro? Esa fundación fue aquí. También ha obtenido premios muy importantes, como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 2007, por un trabajo del cual ahorita vamos a hablar un poco, y está preparando un gran libro sobre su viaje como bailarín, coreógrafo y educador. Y finalmente quisiera mencionar que ha sido finalista del Premio Nacional de Paz 2013 por la obra de la que hoy vamos a hablar, que es Incilio, de la cual ahora él nos mostrará unas imágenes muy interesantes. Entonces, bueno, como venimos a hablar de Incilio, yo quiero comenzar por preguntarte, Álvaro, ¿cómo nace ese trabajo tan particular? Incilio es una obra, para los que no la hayan visto, que está, ¿qué diríamos? Actuada, no es la palabra, ¿no?
Es una ceremonia más.
Sí, es una ceremonia que involucra colombianos desplazados. Él ahora nos va a explicar los matices. Por supuesto que también intervienen los muchachos del Colegio del Cuerpo, los bailarines del Colegio del Cuerpo. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras de cómo nace ese proyecto, qué te lleva a hacer eso tan particular. Además, hay 3 versiones, la de Bogotá, la de Medellín, la última de Cartagena, que fue hace poco y fue, yo la estuve viendo, absolutamente preciosa y también distinta de las otras. Y que nos cuentes ese origen.
Bueno, muchas gracias, Piedad, y también quiero decir que para mí es un privilegio poder estar conversando contigo, a quien también quiero y admiro muchísimo. Y bueno, hace poco tuve la oportunidad de presentar aquí en Cartagena tu libro extraordinario, Lo que no tiene nombre, y tener esta oportunidad de esta conversación hoy me parece un regalo de la vida. Y muchas gracias a ustedes también por estar aquí, porque hoy es el último evento del festival. Yo pensé que íbamos a tener 5 personas, pues todo el mundo iba a estar en el en la clausura en el teatro con el vallenato y con Adolfo Pacheco y Daniel Samper. Entonces es un gran mérito y les agradezco estar aquí. Yo diría que exilio, que además es una palabra muy bella, muy interesante, que yo tomé, la conocí por Jorge Mario Múnera, el fotógrafo, quien me habló de Juan Manuel Roca, que había introducido este término exilio, que en realidad es un neologismo, es una palabra que evoca el exilio interior. En el año 2010, para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, el poeta William Ospina me pidió presentar un proyecto, una ceremonia para conmemorar el Bicentenario. Yo quise proponer entonces no una celebración, sino de alguna manera una reflexión al país sobre el momento actual en el que está Colombia, luego de 200 años de historia, con más de 6 millones de víctimas y desplazados, la crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental, y pensé entonces en hacer un evento de reflexión colectiva sobre nuestra realidad contemporánea. Y fue así como la obra nace de una imagen que yo encontré en internet por casualidad. Es una fotografía, la he debido traer hoy, son un grupo de refugiados africanos, de estos que llegan en las pateras a Gibraltar y a Lampedusa y a todos estos lugares, rescatados del naufragio, y están estos hombres contra una pared de piedra, todos con una manta roja de la Cruz Roja Internacional, muertos de frío, de miedo, listos para ser repatriados o para ser confinados en estos campos de refugiados. Y esta imagen me pareció tan potente, tan dura, que de alguna manera me hizo pensar en una metáfora visual para iniciar con el proceso de exilio. Y es que ya lo verán ustedes en el video cómo esta manta roja se vuelve muchas cosas. Entonces, efectivamente, en diciembre del 2010 presentamos la primera versión de exilio en el Coliseo Cubierto El Campín. Yo le pedí a William y a la Comisión del Bicentenario que quería trabajar con 200 oficiantes, cifra simbólica por nuestros 200 años de independencia, y fue así como en Bogotá se hizo con 150 personas en situación de desplazamiento, residentes en Bogotá, provenientes de todos los rincones de Colombia, de todas las etnias, de todas las edades, de todos los colores, y 25 bailarines del Colegio del Cuerpo y 25 actores de Bogotá, de diferentes escuelas y compañías de teatro. Esta fue la primera versión que se hizo en el Coliseo Cubierto del Campín el 10 de diciembre del año 2010, es decir, ya hace 3 años. Lo hicimos también con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con 100 músicos de la Orquesta Filarmónica, o sea que eran en total 300 personas en escena, entre los 200 oficiantes y los 100 músicos de la orquesta, interpretando por primera vez en Colombia la conmovedora Sinfonía de las Lamentaciones del compositor polaco Henryk Gorecki, una obra para soprano y orquesta, que, como te digo, fue tocada por primera vez en nuestro país, cantada por la soprano norteamericana Sarah Collins. Eso fue entonces exilio, el inicio en Bogotá. Luego, 2 años más tarde, o 3 años, 2 años y medio más tarde, yo había quedado con Marie-France de Lieuvain, la codirectora del Colegio del Cuerpo, y los muchachos, habíamos quedado con la frustración de que una ceremonia tan grande, tan costosa también, puesto que todas las personas fueron remuneradas, tuvieron su incentivo económico, no se podía volver a montar fácilmente. Fue así como decidimos hacer una versión más pequeña, una versión de cámara, para 9 bailarines, en la que interactuábamos con las imágenes de video de la ceremonia. Para las personas que quieran ver lo que pasó en Bogotá, pueden ir a Vimeo, y en Vimeo buscan exilio, y allí pueden ver un documental muy hermoso que se hizo sobre esta ceremonia. Luego, el Gobierno Nacional, la Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas. La directora de la unidad, Paula Gaviria Betancourt, nos pidió remontar la ceremonia de exilio para el 9 de abril del año pasado. Y fue así como se realizó la ceremonia en Medellín, en el Polideportivo de la Universidad Pontificia Bolivariana, para el 9 de abril, que es el día que ha determinado la Ley de Víctimas como el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Ese día, como verán ustedes en las imágenes que vamos a presentar, hubo un acontecimiento realmente extraordinario. Yo recibí una llamada, estábamos en Caracas presentando la versión de cámara de exilio, justamente cuando recibí una llamada de la Presidencia de la República, concretamente de mi gran amigo Bruce McMaster, quien en ese entonces estaba en el DPS y hoy está como presidente de la ANDI, para preguntarme, él había asistido a la ceremonia en Bogotá, si yo estaría de acuerdo con que el presidente de la República participara como oficiante en la ceremonia. Para mí fue un shock, para todos, fue un shock muy grande al comienzo. Dijimos, Dios mío, esto se va a volver otra cosa. El presidente, yo sabía que iba a asistir porque por ley tenía que estar allí como público y como espectador, pero que participara en la ceremonia como oficiante fue una gran, una sorpresa, ¿no?
Esta una decisión difícil.
Una decisión muy difícil. Pero luego de reflexionar y de consultarlo con los bailarines, con Marie France, con el equipo, a las 4 de la mañana sin poder dormir, tuve la visión de que era algo muy importante, de que no era Juan Manuel Santos o digamos Juan Manuel Santos la persona, sino era el Estado colombiano el que iba a estar representado allí en esta ceremonia de memoria y solidaridad con las víctimas. Además, porque también es el presidente y es el gobierno que ha creado, que ha dado este paso tan importante para la promulgación de la Ley de Víctimas y de restitución de tierras, que yo pienso que es un paso en la dirección correcta. Y entonces son las imágenes que también podemos ver ahora.
Sí, claro, creo que podemos entonces hacer una pausa. Yo primero quisiera pedirles excusas por esta tos. Cuando las fiestas son muy intensas y hay muchos excesos, pasan esas cosas. Y sí, sobre todo excesos de micrófono, pero también fiestas.
Y aires acondicionados.
Entonces, me perdonan si las molesto con esta tos que me atacó ya en las últimas horas. Entonces, Álvaro, de pronto podemos mirar una muestra breve para que luego sigamos hablando de cómo se hizo ese trabajo y luego vamos a hacer como... Nos vamos a remontar a esa historia de Álvaro que se hace bailarín a los 24 años y que caza unas peleas también con un montón de cosas y que rompe con unos prejuicios y bueno, hace un trabajo que lo consagra hoy como una de las figuras más importantes de la danza en Colombia. Entonces, miramos. Entonces,
podemos ver unas imágenes, yo también ofrezco disculpas porque es una... Esta versión todavía no está editada, esto hace parte de la transmisión en directo que hizo Teleantioquia el día de la ceremonia en Medellín. Entonces vamos a ver de manera un poco fragmentada y un poco dura algunas imágenes de lo que fue la ceremonia. Si pudiéramos apagar las luces, por favor, de la sala y lo mismo las luces de acá del escenario. Esta es una niña, hija de un hombre que participó en la ceremonia, víctima de minas antipersona, mutilado, que participó con todas las víctimas, las 150 víctimas de Antioquia, 25 bailarines del Colegio del Cuerpo y 25 Va llevando en su mano una carta, llevando esta vela en la cabeza y una carta que llamamos la carta al mundo. Esto que escuchamos es una composición del artista cartagenero Osvaldo Maciá, una colección de llantos del mundo entero, arreglada por el compositor británico Michael Nyman. Aquí estamos esperando entonces el ingreso de lo que llamamos la alfombra roja para las víctimas. Me preguntó qué debo hacer, Álvaro. Él sabía que... yo no conté que la condición que puse para que el presidente participara era que estuviera descalzo, como las víctimas, y que se sentara en el círculo de la palabra y de la memoria a escuchar los testimonios de las víctimas. El padre de la niña.
Thank you. conflicto armado. Para que entendamos que nuestra condición de víctimas nos hermana con una sociedad que en su conjunto también ha sido víctima. La fraternidad y la auténtica compasión, que no es lástima en el sentido de padecer con el otro, ancestros y de nuestros territorios. Que este sendero de lágrimas que hoy vamos a recorrer de la mano del Colegio del Cuerpo y de la Unidad para las Víctimas se convierta en un sendero de esperanza, de dignidad y de futuro para todos los colombianos.
Nos ayuda a sacar a flote el dolor de las dificultades que vivimos cotidianamente.
Estos son momentos de testimonios que ellos prepararon, que fueron pregrabados. El presidente está sentado en el círculo escuchando y son reflexiones.
Mi nombre es Teresa Castrillón Sierra, de Puerto Berrío, Magdalena, medio antioqueño, representante legal de la Corporación de Víctimas, Ave Fénix. Yo era una joven estudiante en esta ciudad. En mi municipio, Puerto Berrío, asesinaba, desaparecía y desplazaba. A mí no me importaba. Tenía mi mundo. Hasta que asesinaron a mi madre, padre, hermanos y perdimos nuestras tierras. Se hizo pedazos mi mundo de cristal, viendo de un solo golpe la cruda realidad de mi pueblo, departamento, mi país. Hermanos, hermanas, no esperen a que un acto violento les suceda para dejar la indolencia con todas las víctimas de la violencia. Es un llamado para ser solidarios y dejar la indiferencia y la violencia hasta con nuestra naturaleza, para que construyamos el país que merecemos y por el que luchamos.
Quitarnos.
De sacarnos de ese anonimato. Social.
Estoy escogiendo algunos de los testimonios, puesto que queremos avanzar un poco más rápido, pero me parece importante escuchar algunos de ellos.
Me llamo Leonel Sánchez Rivera. Soy uno de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en la finca La Galleta del municipio de Montebello en el año 2000 y desplazado de este mismo municipio. Mi hijo mayor hace parte de uno de los 30.000 colombianos detenidos desaparecidos. Teniendo en cuenta que la paz depende de cada ciudadano, de todas y todos, hoy las víctimas del conflicto armado estamos reconstruyendo las memorias de lo vivido, con la firme convicción de que las masacres, asesinatos, desplazamiento, desintegración familiar, secuestro, desapariciones y reclutamiento forzado e impunidad, entre otros delitos, no se vuelvan a repetir.
Cuando perdemos nuestro territorio, perdemos la totalidad de lo que somos, nuestra existencia misma, la raíz de nuestra historia, nuestra existencia misma.
Mutru urapenonia satamanis, rua embena karmata rua, chipuru nepionon de bena. Mi nombre es Yuraninia Satamanis, del resguardo indígena de Karmata Rua, Jardín Antioquia. Son via bui huma una debu, harakubu huma una ba unidayo, waudai ambua ara huma una ha duabu. Daisida son mechia panuma, kunyanda jua, Kardajua, Deadajua, Kuniandai, Maunde Chideaju, Chiturua, Unundajua. La paz somos todos, la ley somos todos. Cumplir ambas es nuestra responsabilidad. Estamos dispuestos a perdonar, construir, entregar, amar y ofrecer para lograr que la paz sea la ley.
¿Listo? Ok. ¿Que prendan la luz? Ah, no, sí, no. Así está. Bien.
Un poquito.
Vamos. Un poquitico.
Un poquito de luz aquí, pero podemos dejar tal vez las imágenes corriendo mientras que vamos hablando. ¿Pueden ser menos fuertes? ¿Demasiada luz? Un poquito más bajita si es posible, por favor.
Ok. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra charla. Yo te quería preguntar a propósito de Incilio lo siguiente. ¿Cuáles fueron, digamos, las dificultades que tuviste para trabajar con estos grupos humanos que nunca habían incursionado, me imagino, en trabajos que tienen que ver con el cuerpo y con la palabra misma, ¿no? Me parece que los discursos son muy articulados, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo práctico, el trabajo de todos los días con ellos? Me gustaría saber.
Bueno, realmente la experiencia de trabajar con estas personas fue, yo podría decir de alguna manera, más fácil de lo que esperábamos. Al comienzo teníamos mucho miedo, sobre todo en la primera experiencia en Bogotá, porque no sabíamos cómo iban a reaccionar estas personas, cómo nos íbamos a poder aproximar, cómo poder, con mucho pudor y mucho respeto, entrar en estas regiones del dolor y del drama que han vivido estas personas, sin agredir, sin tampoco entrar en el psicodrama, sin caer en algo que fuera como patético. Realmente, pues nosotros no somos terapeutas, no somos expertos en el trabajo psicosocial, pero sí estamos convencidos del poder que tiene el arte, que tiene esta forma de expresar el dolor de una manera abstracta, en el que no tenemos necesariamente que llegar a la narración literal con la palabra, sino más bien, tú que eres poeta lo sabes, la poesía utiliza otros canales de expresión y de percepción. Entonces yo creo que estas personas pronto comprendieron que lo que estaban contando, lo estaban contando de una manera diferente. No estaban narrando, estaban expresando con sus cuerpos, con su presencia, con su dignidad, con este dolor compartido, lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, todo el proceso, cada una de estas versiones tuvo solamente 10 días de preparación. Trabajábamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días, de una manera muy intensiva, muy intensa, y las personas se entregaron de manera sorprendente y vimos transformaciones en esos pocos días alucinantes. Realmente fue muy, muy hermoso.
Bueno, muy bien. Bueno, ahora quisiera, como los minutos van corriendo, que nos devolviéramos. Yo quisiera que nos contaras muy rápidamente, porque todos tus estudios inconclusos, porque después Álvaro se va a ganar el Premio Nacional de Periodismo con un texto que en su momento hizo mucha bulla, ¿no? Sobre, que es una crítica muy intensa a la educación que Álvaro recibió cuando estaba en el colegio, concretamente en el Colegio San Carlos. ¿Por qué le hago yo también esta pregunta? Porque luego él se ha dedicado durante el resto de la vida prácticamente a la pedagogía, en el Colegio del Cuerpo, que es la institución que fundó y también de la que quisiera que nos quisiera yo que nos hablaras ahora más adelante. ¿Cuáles son tus choques con esa educación? ¿Por qué los estudios son inconclusos? ¿Podríamos decir que un hombre que ha perseverado tanto durante el resto de su vida en una tarea que le ha dado sentido de alguna manera a esa vida, ¿qué sucedía en ese momento? ¿Cuáles eran las incertidumbres?
Siempre he dicho que la inconstancia fue mi método. en un momento de la vida en que estaba muy, muy perdido y muy angustiado. Estaba en el lugar equivocado, sin duda. El Colegio San Carlos no era el colegio para mí. Era un colegio donde las matemáticas, los deportes, un colegio donde el tipo de persona que yo era no tenía cabida. Y durante esos 11 años que pasé allí, estuve siempre en contravía, estuve siempre en el filo de la navaja, al borde de ser expulsado, en conflicto permanente, pero mi padre insistía en que yo tenía que graduarme del mejor colegio de Colombia y luché muchísimo por permanecer allí. Pero yo sabía que mi lugar era otro y sufrí muchísimo, ¿no? Además porque sentí que era una educación que me violentaba física, espiritualmente. Mi cuerpo, yo no sabía ni siquiera que tenía un cuerpo. Yo vivía atrapado en una cabeza angustiada. Mi cuerpo me servía para transportar mi cabeza de un lado a otro, pero antideportista, una maleta, mal estudiante, realmente una educación muy tortuosa y muy torturada. Entonces, de alguna manera yo siento que el Colegio del Cuerpo es mi respuesta a esa educación. Hoy leía yo a Dominique Fernández en el periódico que decía que no se es buen escritor si no se ha sufrido mucho en la infancia. Yo creo que no se es buen artista si no se ha sufrido mucho en la infancia. Yo creo que de alguna manera todos somos niños heridos, pero y las personas que encontramos el arte como una forma de curarnos de esas heridas, de ese choque que es la confrontación con la vida durante la infancia, durante esos años decisivos, de alguna manera el Colegio del Cuerpo es mi forma de curar esas heridas.
Entonces vamos por partes, Álvaro. ¿Cómo un hombre que no tiene conciencia de su cuerpo, que ha sido criado en un sistema donde el cuerpo es secundario o, digamos, me imagino es utilizado para unas cosas específicas, pero no para tener experiencias más intensas con el cuerpo, como puede ser la de la danza, cómo ese hombre descubre que quiere danzar y cómo ese hombre tiene el coraje y además la osadía de pensar que a los 24 años va a poder ser un bailarín, ¿sí? Cuéntanos eso.
Pues después de haber picado mucho en la música, en la literatura, en la filosofía, en el trabajo con los niños en la calle, con el padre Javier de Nicoló, de estar buscando con mucha angustia quién era yo y para qué había venido a este mundo, entré a estudiar teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático precisamente porque sentí que el teatro podía ser una herramienta pedagógica muy importante para trabajar con los niños en la calle. Y estando en la escuela de teatro, mi compañera Rosario Jaramillo, mi condiscípula, actriz que había sido bailarina, empezó a ver mis condiciones corporales y empezó a ver mi flexibilidad, mis pies, en fin, cosas que yo ni siquiera sabía que existían ni que tenía, y empezó a meterme el veneno de la danza y a decirme que yo podría bailar y que... Y estando en la escuela de teatro, esto son a principios de los 80s, llega a Bogotá la compañía norteamericana de Jennifer Mueller a bailar al Teatro Colón y escoge unos extras en la escuela de teatro. Y me escogen a mí, por azar, entre otras 6 personas que escogieron para una coreografía. Y allí vi por primera vez danza del más alto nivel. Esta compañía en ese momento era tal vez la compañía más importante de la danza moderna en Nueva York. Y yo empecé a llorar en el escenario porque empecé a encontrar poesía, música, teatro, artes plásticas, todo lo que yo había estado buscando en el cuerpo. Y allí en el escenario, viendo a estos ángeles extraordinarios de Jennifer Mueller bailar. Y ese día tomé la decisión de que quería empezar a bailar. Y al día siguiente empecé a tomar clases y al cabo de un mes dejé todo y me dediqué únicamente a la danza. Y bueno, y al año me fui a Nueva York a estudiar justamente con Jennifer Mueller. Fue como una resurrección, una revelación, un momento de epifanía, de una revelación realmente.
Y de ahí a la fundación del Colegio del Cuerpo, ¿cómo llegas a concebir esa idea? ¿Por qué en Cartagena? ¿Sí? y cómo comienza esa experiencia? ¿Con qué dificultades te encontraste y a qué aspirabas?
Bueno, luego de arrancar en Nueva York, de estar allá, permanecer 6 años estudiando y de empezar a hacer mi propio trabajo como bailarín y coreógrafo, decido en el año 91 regresar a Colombia con la idea de crear un proyecto pedagógico. Yo siempre había querido vivir en Cartagena. Mi padre y mi madre cartageneros, mi abuela, mi tía abuela Maruja de León de Luna, fue la primera gestora cultural de esta ciudad, directora del conservatorio, gran pianista, una mujer a quien yo adoré, con quien pasaba mis vacaciones en esta ciudad, y fue la persona que me inculcó de alguna manera el amor por Cartagena y por las artes, y también la relación entre el arte y la espiritualidad, puesto que era una mujer muy católica, muy practicante, una gran organista. Entonces, yo venía con la idea de instalarme en Cartagena. Me quedé 3 años en Bogotá pensando, trabajando. Bueno, trabajé como subdirector de Colcultura con Ramiro Osorio durante 1 año y luego fui director de la Academia Superior de Artes de Bogotá durante 2 años, donde creé la primera escuela de danza contemporánea de nivel superior. Y luego, ya en el año 94, decidí venirme para Cartagena a intentar buscar las condiciones para arrancar con el sueño de mi escuela, que en ese momento no se llamaba el Colegio del Cuerpo, y el nombre llegó después, y fue un nombre que de alguna manera apareció un poco por azar, pero que también se convirtió como en una revelación, porque al hablar de un colegio y no de una escuela, estamos hablando más de una comunidad, ¿no?, de un concepto mucho más amplio. Y al hablar del cuerpo y no solamente de la danza, pues estamos hablando también de, no de lo que tenemos, sino de lo que somos. La danza es solamente uno de los múltiples lenguajes que el cuerpo puede hablar. Entonces, el Colegio del Cuerpo empezó a tomar forma en mi cabeza y aquí en Cartagena. Yo había conocido a Marie-France Delievan, la codirectora del Colegio del Cuerpo, cuando era director de la Academia Superior de Artes de Bogotá, y la había invitado a que me ayudara a soñar este proyecto. Y ya en el año 97, es muy difícil resumir esta historia porque es una historia larga y compleja, pero en el año 97 ya tuvimos como las fuerzas y los apoyos para arrancar con este proyecto en Cartagena, ¿no?, con el apoyo de la Alcaldía y del Instituto Colombiano de Cultura en ese entonces y la Fundación Social, porque el Colegio del Cuerpo comenzó en el convento de San Francisco en el año septiembre de 1997. Ya vamos para 17 años de haber arrancado esta aventura, que no ha sido fácil, pero bueno, hemos sobrevivido, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta como de revista de esas frívolas. ¿Podrías contarnos, en esos muchos periplos que han hecho, en esos muchos viajes, algo muy impactante que les haya pasado, alguna experiencia muy particular de encontrarse con unas diferencias, por ejemplo, de lo que ustedes llevan y lo que allá encuentran, o alguna cosa así?
Ha sido un viaje extraordinario porque realmente hemos tenido la suerte, desde que arrancó el Colegio del Cuerpo, cuando los muchachos eran todavía unos niños, empezamos a viajar por el mundo, por el interés que empezó a producirse alrededor de esta propuesta pedagógica. Y estos muchachos, desde que eran muy niños, se empezaron a convertir en ciudadanos del mundo. Y han tenido pues la suerte de estar en Francia, pues en Europa, en Asia, en África, en todo el mundo, llevando la propuesta pedagógica. Yo tengo algo muy fuerte en mi memoria y es muy reciente, y es el encuentro que hemos tenido con Sudáfrica. Sudáfrica es un país que a mí me conmueve mucho, me interesa muchísimo por obvias razones. Pienso que es un país del que tenemos tanto que aprender, y tuvimos la suerte de establecer un intercambio con un proyecto maravilloso que hay en Soweto, en el township de Soweto, en Johannesburgo, un proyecto que conocí por televisión en Film and Arts. Un día vi un documental a las 3 de la mañana sobre un proyecto maravilloso que hay allá que se llama Buscade Soweto String Ensemble. Una mujer inglesa sola, es como si Marie-France hubiera venido sola para Cartagena a comenzar en la Boquilla o en el Pozón o en el Nelson Mandela un proyecto de danza contemporánea. Esta mujer, Rosemary Nalden, se va para Soweto, esta barriada impresionante donde se gestaron donde se gestó pues toda la lucha anti-apartheid en Sudáfrica, y comienza un proyecto de educación a través de la música clásica. Y yo me conmuevo muchísimo viendo este documental, y al día siguiente le escribo a Rosemary Nalden y le propongo que hagamos algo juntos. Y es así como logramos traer a Cartagena hace 3 años a 30 de sus muchachos, músicos maravillosos, y hacen un trabajo muy similar al nuestro, pero con la música clásica. Es educación para la música y educación con la música, de la misma manera como nosotros hacemos educación con la danza y para la danza. Y ese encuentro con este país formidable realmente me ha marcado muchísimo. Hemos estado ya 2 veces en Sudáfrica, acabamos de regresar y casi nos toca la muerte de Nelson Mandela allá. Este hombre que es pues mi héroe, si debo escoger a alguien que yo pudiera decir como una figura tutelar, y bueno, esperamos tener este intercambio permanente con este país.
Una preguntita, y ya pensando en darle la palabra al público. Hay unos viejos prejuicios en que los padres se aterrorizan cuando sus hijos varones escogen la danza. Les parece que eso es un ejercicio femenino. A las niñitas las meten a los 3 años a estudiar ballet, ¿cierto? Además, yo quisiera señalar que Álvaro no trajo aquí una escuela de danza para una élite con dinero, sino que en realidad ha estado trabajando en los barrios populares, ¿no es cierto?, trayendo muchachos de todas las extracciones sociales. ¿Te encontraste aquí con ese prejuicio masculino? ¿Cómo conquistar a esos muchachos, a esos varones, para que ingresen al Colegio del Cuerpo y hagan su trabajo?
Curiosamente, tal vez por haber trabajado siempre con estratos populares, la resistencia de los hombres ha sido mucho menor que si fueran los estratos altos. Esos prejuicios existen mucho más en los estratos altos que en los estratos populares. De hecho, en el Colegio del Cuerpo yo diría que hemos tenido a lo largo de estos años un 70% hombres y 30% mujeres. Hemos tenido más hombres, y eso se debe a que tal vez las mujeres en los estratos más bajos se vuelven adultas mucho más pronto. Tienen que ayudar en la limpieza, en los oficios, en su casa, tienen que criar hermanitos, en fin, quedan embarazadas, muy jóvenes. En cambio, los hombres están mucho más libres. Obviamente que sí existen los prejuicios contra la danza, ¿sí? Yo mismo, pues obviamente los viví. Yo recuerdo cuando yo era un niño, además siendo hijo de cartagenero, recuerdo toda la vida cuando mi papá decía, mierda, a no sé quién el hijo le salió bailarín. Y esa vaina es como, era como una maldición, ¿no? Además que yo siempre he dicho que desgraciadamente la palabra bailarín
es horrible,
es,
¿no?,
un diminutivo. Bailarín, filipichín, espadachín, mapuchín, es una cosita de nada.
Filipichín. Sí.
Filipichín. Entonces uno decirle al papá, papá, quiero ser bailarín. Mierda, esa vaina es un problema grave. No es como bailador o dancer o danseur en otros idiomas. Bailarín realmente es una cosita muy despreciable. Entonces yo por eso a veces cuando me preguntan profesión pongo coreógrafo, que suena mucho más masculino y mucho más fuerte. Entonces sí, hay que vencer esos prejuicios, pero... Y yo quisiera decir que de alguna manera pues Incilio es una puesta en escena de lo que nosotros a lo largo de estos 16, 17 años hemos hecho cotidianamente. Es como llevar esta lucha por darle una voz al cuerpo a un nivel escénico monumental y ligado pues al acontecer social, político de nuestro país, como lo hemos venido haciendo, como decía, a lo largo de estos años.
De manera que yo creo que en verdad lo que hace Álvaro es una actividad política en el sentido más amplio de la palabra, porque no es solamente, digamos, este trabajo con los desplazados, señalando unos conflictos muy puntuales de este país, sino que yo pienso que trabajar recuperando el valor del cuerpo en una sociedad que no ha apreciado mucho, digamos, no ha apreciado mucho la función del cuerpo, ¿no es cierto?, en la formación integral de los seres. Yo creo que eso ya es político de por sí. Creo entonces que antes de darle la palabra al público, veamos un corto fragmento de lo que pasó en Cartagena hace 2 meses. Yo lo vi. Lo que puedo decir es que todos los que estábamos ahí llorábamos. Hubo como una especie de conmoción colectiva. Se abrieron las puertas del Palacio de la Inquisición, ese Palacio de la Inquisición que tiene pues todas estas connotaciones históricas, y aparecieron estas mujeres que son viudas de la guerra con sus hijos adolescentes y sus niños, y esta música extraordinaria, y hicieron una procesión por las calles de Cartagena, y era una procesión muy particular, entre otros porque la mayoría de las personas que participaban eran o afrodescendientes o mulatos, estaban contando una historia, que no era una historia puntual, sino en realidad era una historia de siglos. De esclavitud, expoliación, discriminación y una violencia recurrente que todavía no cesa.
Vamos a ver entonces unas imágenes de un material que todavía tampoco está editado, porque esto fue grabado, como decía Piedad, hace apenas un mes y medio. Son imágenes sueltas tanto del proceso de ensayos. En Cartagena trabajamos con 100 mujeres víctimas de los Montes de María y de la Liga de Mujeres Desplazadas, y con 100 niños de los diferentes proyectos que adelanta el Colegio del Cuerpo en diferentes localidades de la ciudad. Entonces vamos a ver algunas imágenes tanto del proceso como lo que fue el evento mismo en Cartagena.
Tomen una posición clara para empezar. Pies juntos, bien claro para empezar. Brazos sueltos, nadie se rasca. Cambian a otra.
Eso es todo el proceso de sensibilización, trabajando con las personas para prepararnos.
Que hacer los cambios con grande delicadeza. Ok, a mí. No pierdan la línea. Marina, ahí está la línea. Lleguen a la línea.
Thank you. desplazada por grupos armados de la vereda de la bomba.
El territorio constante
era una triste realidad.
Queremos que haya verdad, que sepamos qué pasó, por qué y quiénes violaron nuestros derechos. Que haya justicia. Sabemos que la vida de nuestros seres queridos no tiene precio.
Bueno, tenemos tiempo de hacer unas dos o tres preguntitas, por favor.
Muy buenas noches. Mi pregunta gira en torno a la producción de un acto como Incilio. Ya nos ha comentado que pues es una puesta en escena y que tiene una cercanía con una dimensión política y social en tanto la, el significado de lo que allí pues se muestra. Mi pregunta va en torno al momento de creación. Para que un acto como este artístico trascienda la contemplación del arte por sí mismo a un plano donde signifique, donde realmente logre connotar pues, lo que se busca en torno a la paz y a los desplazados, debe haber una búsqueda desde lo semiótico, debe haber también una búsqueda psicológica para poder utilizar el lenguaje correcto, en el momento correcto, los colores, me imagino. ¿Nos podría comentar un poco respecto de esto? ¿Qué limitantes se encuentra hasta ahora ese trabajo? Porque debe ser no muy sencillo. Muchas gracias.
Yo quisiera decir que hay una parte muy importante de este proceso que es el post-incilio. Las sesiones de evaluación que hemos tenido con los participantes, con los oficiantes, como los llamamos, de Incilio, nos han dado muchas claves de lo que el arte puede y de lo que el arte logra en este tipo de ceremonias o de eventos de reparación simbólica o como se quieran llamar. Yo no pienso que el arte efectivamente pueda sanar definitivamente ni que pueda ser una fórmula mágica para recomponer heridas tan profundas como las que han vivido estas personas. Pero yo creo que hay algo que ocurre en el cuerpo de estas personas, que nosotros además hemos sido testigos de excepción, al ver cómo se han transformado personas en el curso de 10 días, solamente por el hecho de haberse sentido acompañados, de haberse sentido tenidos en cuenta. El propósito de una ceremonia como Incilio es expandir la esfera del duelo. Yo creo que si algo le ha pasado a nuestro país es que nos han faltado ceremonias de conmoción colectiva. Nos hemos insensibilizado como la cebolla, tenemos capas de dolor sobre dolor sobre dolor sobre dolor y ya no nos afecta nada. Somos capaces de comer al mismo tiempo que estamos viendo los noticieros con las masacres más espantosas. Apenas ocurren los sucesos más horrendos, ya tenemos unos chistes muy buenos. Los colombianos somos muy felices, muy cínicos, muy contentos con todo lo que pasa. Y yo creo que este tipo de ceremonias, de alguna manera, lo que nos hace es que podamos llorar juntos, que podamos tocarnos, que podamos sentirnos. Para estas personas, todo ese trabajo de lo psicosocial, nosotros no lo podemos medir hasta lo más profundo, lo que ocurre allí, los símbolos, las regiones del ser que llegamos a tocar. Pero sí sabemos que pasan cosas muy profundas, tanto en ellos como en quienes, como espectadores, asisten a este tipo de eventos. No sé si respondo tu pregunta, pero creo que es una pregunta muy amplia y creo que la respuesta también puede serlo.
¿Alguien más?
Buenas noches. Una persona como tú, pero que no tiene esa como segunda profesión de ser coreógrafo, que no es coreógrafo, que no es director, que no es, no sé, no es sino su profesión es bailar, ¿cómo le dirías? ¿Cómo llamarías a una persona cuya profesión es solo bailar? No es coreógrafo, no es director, no es, no sé, creativo, no, es bailar. ¿Cómo lo llamas? Si no lo llamas bailarín.
Qué pena, pero es que estás muy cerca al micrófono y no te entiendo.
¿Cómo llamas a una persona que solo quiere bailar? Su profesión es bailar. No es nada más que bailar. Es danseur.
Sí.
¿Cómo lo llamas en español si no es bailarín? O sea, que busco y no sé cómo lo llamas.
Estoy buscando yo también. Yo también estoy buscando esa palabra. Yo también la estoy buscando. Fíjate que ahorita estamos al Colegio del Cuerpo hace un año. Se fue a vivir, decimos, estamos en unión libre con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nos hemos ido al Campus Internacional del Caribe en la zona norte. Y estamos ahora, acabo de llegar de Bogotá y le dije a la rectora, vengo a proponerle matrimonio y vengo a que realmente tengamos además un hijo y que produzcamos realmente una nueva dimensión de la formación de un bailarín o de un artista del cuerpo. Y es así que estamos concibiendo en este momento una suerte de instituto o de programa para las artes del cuerpo. Tal vez aparezca allí esa palabra nueva que estamos buscando, que tal vez, bueno, tal vez puede seguir siendo bailarín, pero si logramos, lo más importante es tal vez cambiar el imaginario de la sociedad sobre lo que es un bailarín, ¿no?
Creo que pasa como con la palabra poetisa.
Sí, exactamente.
Que está toda devaluada, ¿sí? Porque antes las poetisas eran como unas señoras que recitaban con unos velos.
Imagínense ese diálogo.
Entonces,
entre un bailarín y una poetisa.
Las mujeres poetas empezaron nos llamamos ahora disque poetas, ¿no? Pero yo creo que habría que recuperar la palabra original porque de nuevo está valorada. Es cuando una sociedad valora la poesía de las mujeres, se puede decir poetisa.
Sí.
O el trabajo de un bailarín, pues se puede decir bailarín, ¿no? Sí. Una última preguntita chiquitica y una respuesta cortica, Álvaro, porque ya estamos sobre el tiempo.
Voy a tratar de hacerla corta. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con víctimas y de lo que he observado es que cuando se les habla de rehacer su proyecto de vida, de opciones de trabajo diferentes en su nueva vida, muy pocas veces se les ofrece las industrias culturales o el arte como esa opción de vida. Pues quería preguntarte si crees que eso es una opción real de política pública, en vez de que usted monte su peluquería, monte su puestico de perros, o trabaje en un call center, ¿por qué no se vuelve bailarín o por qué no aprovecha su talento para la música? Esa es una. Y la otra es si has contemplado la posibilidad de trabajar con desmovilizados también. Gracias.
Bueno, lo de trabajar con desmovilizados nunca lo hemos contemplado como una, digamos, no hemos tenido una propuesta real todavía en ese sentido, pero no me parece descabellado. Inclusive después de estas experiencias se han acercado a nosotros diferentes personas a decirnos, ¿por qué no hacemos una ceremonia por ejemplo, solamente para mutilados. Me dijo uno de los participantes, me dijo, profe, ¿por qué no hacemos un exilio solo para mochos? Porque ellos se llaman entre sí los mochos. Otro me dijo, ¿por qué no hacemos un exilio solo para mujeres en vera? ¿Por qué no hacer un exilio para desmovilizados? No lo excluyo. Yo pienso que en este momento en que estamos, y por eso yo me he atrevido a vincular esta ceremonia con estos esfuerzos que está haciendo este gobierno por la reconciliación y por la búsqueda de la paz. Y por eso, en un momento dado, aceptamos que el presidente, pues, de la República participara en esta ceremonia de la manera como lo hizo, que a mí me pareció de una gran sinceridad y de un gran valor. Y creo que en ese momento el arte no fue manipulado por la política, sino que yo creo que, al contrario, la política de alguna manera estuvo al servicio del arte, o más que al servicio del arte, el arte y la política juntos estuvieron al servicio de las víctimas. Y yo creo que eso fue algo que fue extraordinario lo que pasó allí. De otra parte, nosotros no pretendemos que estas personas se vuelvan bailarines o se vuelvan actores o entren en el mundo del arte. Yo creo que algunos de ellos han descubierto cosas y dimensiones que no sospechaban y han vivido esta experiencia de una manera que les ha enriquecido su universo espiritual, su universo cotidiano, de una manera insospechada, ¿no? Pero sí hemos detectado algunas personas y niños y personas que nos dicen nos gustaría seguir por este camino porque hemos descubierto cosas extraordinarias.
Bueno,
creo que había
gracias.
Una última allí. ¿Sí? Una última que ya tiene el micrófono.
Bueno,
ya,
okay.
Una pequeña.
Sí, es cortita. Yo creo que tu profesión es conmocionador. Pero me gustaría saber, pues, conmocionador en el sentido de quien es capaz de hacer llorar y hacer que un país que ha sufrido mucho haga catarsis y pueda ponerse realmente de manera sensible y construir otra cosa. El Colegio del Cuerpo, como tú lo ves, está formando más conmocionadores, o sea, ¿es posible que se pueda crear esta profesión y que se pueda masificar? ¿Qué otras instituciones conoces que sean pares contigo en hacer conmocionadores? Porque vamos a necesitar muchos.
Pues me gusta esa palabra, profesión conmocionador, ¿no? Los conmocionadores son las personas que son capaces de suscitar y de emocionar y de conmover. Sí, hay otros proyectos en Colombia, yo creo, importantes que están haciendo, que están formando seres sensibles, no somos los únicos, ni mucho menos, o personas o multiplicadores que pueden replicar este tipo de experiencias y que pueden ayudar a sensibilizar a la sociedad. Creo que hay proyectos que utilizan la música o el teatro o el circo. Está el Circo para Todos, está Batuta, hay muchos proyectos que hoy en día se ha puesto muy de moda la idea de pensar que el arte puede movilizar una cantidad de cuestiones. A veces me parece que se instrumentaliza demasiado y se le atribuyen al arte propiedades mágicas que tampoco tiene. Entonces yo creo que hay que ser muy cauteloso en esto para no defraudar ni crear falsas expectativas. Pero yo creo que la función de un artista pedagogo, es ser un fabricante de alas. Y yo creo que un pedagogo partero, que además es un partero, que ayuda al otro a parir su propio espíritu maestro y que además lo enseña a volar, pues creo que es la función para que él a su vez sea partero de otros y sea maestro también y fabricante de otras alas y de otras personas, ¿no?